Esta es la segunda parte del sermón titulado Las olas del juicio de Dios, número 2. Bueno, ustedes saben que he dicho antes, no guarde grandes sumas de dinero en el banco. Durante nuestro pequeño receso, Steve vino y me dijo que el experto financiero que él consulta también señala el 2015 como el año donde van a hacer una acción similar a Chipre en los bancos de Estados Unidos. Vayamos ahora a Levítico capítulo 26. Y vamos a leer en el verso 18. Levítico capítulo 26, comenzando en el verso 18. Dice así: Y si aún por todas estas cosas no me escuchan, todo el camino vamos a cubrir esto. Dios da oportunidad para el arrepentimiento. Esto es un llamado al arrepentimiento. Como Steve me dijo, Alex Jones dice muchas cosas ciertas, pero él no llama a la gente al arrepentimiento. Veremos lo que Dios hace una y otra vez. Leamos. Entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. Ya hemos visto 2 periodos de 7 años. Leamos, a ver. Y quebraré el orgullo de su poder. ¿Diría usted que esto ya está hecho financiera y militarmente? Tenemos el más grande ejército del mundo, pero no hacen nada. Sigamos. Y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. ¿Hemos tenido sequías? Sí, aquí en California estamos en el tercer año. En otros lugares, justo como dicen otras profecías, tenemos diluvios, tornados, huracanes, tenemos todas esas cosas. Tenemos pequeñas guerras dentro de la parte central de nuestras ciudades, gente disparándose, robando, etc. Verso 20. Y su fuerza será consumida en vano, porque su tierra no rendirá su incremento, ni los árboles del campo rendirán sus frutos. Y sí, otra condición. Pongamos esto para los próximos 7 años más allá del 2015. Bueno, eso es especulación. Leamos. Y si caminan contrariamente a mí y no me escuchan, traeré 7 veces más plagas sobre ustedes según sus pecados. También enviaré bestias salvajes entre ustedes, las cuales los desolarán, y destruiré su ganado y los haré pocos, y sus autopistas serán desiertas. El otro día estuve manejando en la autopista 101 y no habían muchos carros alrededor, cuando normalmente deberían haber demasiados carros. Sigamos en el verso 23. Y si después de estas cosas no son reformados por mí, sino todavía caminan contrariamente a mí, entonces caminaré contrariamente a ustedes y los castigaré 7 veces más por sus pecados. ¿Otros 7 años? No sé, podría ser. Verso 25. Y traeré una espada sobre ustedes que ejecutará la venganza del pacto. Y cuando estén reunidos dentro de sus ciudades, enviaré la plaga entre ustedes y serán entregados en la mano del enemigo. Bueno, aquí voy a hacer una especulación. No sabemos cuánto tiempo tenemos de todo esto, pero creo que necesitamos verlo desde un punto de vista práctico. Dios no va a acelerar las cosas para satisfacer a un predicador. Él no va a hacer eso. Todo va a ser a tiempo. Lo único que demorará el tiempo será el arrepentimiento. Sigamos leyendo, verso 27. Y si por todo esto no me escuchan, Él da oportunidad de arrepentimiento. Leamos. Sino que caminan contrariamente a mí, entonces yo también caminaré contrariamente a ustedes en furia. Y yo, incluso yo, los castigaré 7 veces por sus pecados. Y comerán la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas comerán. Y destruiré sus lugares altos, y cortaré sus imágenes, y tiraré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos. Y mi alma los despreciará. y haré sus ciudades desperdicio, y causaré que sus santuarios estén desolados, y no oleré el aroma de sus dulces olores, y yo mismo haré la tierra desolada, y sus enemigos, quienes viven en ella, estarán asombrados por esto. Luego son esparcidos entre las naciones. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios que deberíamos hacer? Esto va a pasar. Justo como cuando Jerusalén fue destruida en el 586 antes de Cristo y luego nuevamente en el 70 después de Cristo. Dios dio cantidad de advertencias. Vayamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 muestra lo que Dios hará si cambiamos nuestra mente, si hay arrepentimiento. Dios siempre nos da estas condiciones. Nunca hay condiciones que apliquen a Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Las condiciones están sobre nosotros. ¿Cómo escogemos? ¿Qué haremos? ¿Cuál será nuestra actitud y mente? Esto va a ocurrir. Recuerde esto. Aún puede ser librado fuera de su tierra, en un campo de concentración, incluso dentro de los límites del país, y su enemigo gobernará sobre usted. Vayamos entonces a Deuteronomio 4 y leamos en el verso 27. Dice así: Y el Señor los dispersará entre las naciones, y serán dejados pocos en número entre las naciones donde el Señor los llevará. Veamos a los judíos. Es muy difícil para ellos reconocer estas cosas. Recuerdo leyendo una revista hace años por un rabí judío, quien era un rabino mesiánico. Él escribía a los judíos y dijo: Hermanos, recuerden, la mitad de la palabra de Dios son maldiciones. Y vean todo lo que hemos sufrido a través de los siglos. Vea el rastro de donde los judíos fueron esparcidos y dónde están hoy. Hoy en día hay más judíos esparcidos alrededor del mundo que viviendo en el así llamado Estado de Israel. ¿Hizo Dios eso? Sí. ¿Cómo fueron recibidos en las naciones? ¿Con brazos abiertos? No. Pare y piense en eso. Vea todas las advertencias que los judíos tuvieron desde la iglesia, de áreas diferentes, desde el 30 hasta el 70 después de Cristo. Advertencia tras advertencia. Piense acerca de las advertencias que nosotros hemos oído. ¿Qué vamos a hacer? Piense en eso. Cuando ve lo que pasó con los judíos, vaya atrás por tan solo un minuto. Recuerde, 586 antes de Cristo van a cautividad. Y volvieron 70 años después. Luego en el 70 después de Cristo, lo mismo, porque rechazaron a Jesucristo con odio y con vileza despreciable. Vea lo que les ha pasado. ¿Cumplió Dios su palabra? Sí. Sigamos leyendo. Verso 28. Y servirán dioses, la obra de manos de hombres, madera y piedra, los cuales ni ven, ni escuchan, ni comen, ni huelen. Pero sí, aquí está de nuevo. Esto es lo que necesita hacer. Leamos. Buscarán al Señor su Dios desde allí, lo encontrarán. Si lo buscan con todo su corazón y con toda su alma. Cuando estén en problema y cuando todas esas cosas hayan venido sobre ustedes en los últimos días, entonces regresarán al Señor su Dios y serán obedientes a su voz, porque el Señor su Dios es un Dios misericordioso. Él no los abandonará, ni destruirá, ni olvidará el pacto de sus padres, el cual Él les juró. La promesa de Dios se mantiene verdadera. Él dice que Él hará eso. Amós 4 critica todos los pecados que Israel tuvo y lo que Dios iba a hacerles. Note lo que Dios dice. Este es un mensaje a la nación. Este es un mensaje a todas las así llamadas iglesias cristianas. Este es un mensaje a las iglesias de Dios. Necesitamos estar en recta posición con Dios. Si hay alguna gente en el mundo que necesite estar en recta posición con Dios, que sea celoso por Él, obedientes a Él, amarlo a Él y servirlo, deberíamos ser todos nosotros en las iglesias de Dios. Vayamos entonces al libro de Amós, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 4. Amós, capítulo 5. Comenzamos en el verso 4. Dice así: Porque así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme. Justo como leímos en Deuteronomio 4, si me buscan, me encontrarán. Sigamos leyendo. Búsquenme y vivirán, pero no busquen a Betel. Betel era donde estaba el becerro de oro, en Betel y en Dan. No vayan. ¿Y qué hacen todos los protestantes? Se reúnen y continúan en su adoración los domingos. Su arrepentimiento, si son protestantes, mejor comiencen a guardar el sábado y abandonen la noción que Dios ha abolido su ley. Eso es lo más blasfemo que podrían decir, porque están juzgando a Dios en su corazón. Entonces, busquen a Dios, no a Betel. Sigamos. Ni entren en Gilgal y no pasen a Beerseba, porque Gilgal seguramente irá a exilio y Betel vendrá a nada. ¿Pasó eso? Sí. Sigamos. Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él rompa como un fuego sobre la casa de José. Esto es Efraín y Manasés hoy en día. Sigamos. Y la devore, y no haya nada para sofocarlo en Betel. Ustedes, quienes vuelven juicio en ajenjo y cesan justicia en la tierra. Búsquenlo. Esto es a Dios. Sigamos. A quien creyó las Pléyades y Orión, y quien volvió la oscuridad profunda en la mañana, y a quien oscureció el día en noche. Búsquenlo, a quien llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Bajemos al verso 12. Dice así: Porque conozco sus muchas transgresiones y sus muchos pecados. Afligen al justo, toman soborno y ponen a un lado al pobre en la puerta. Por tanto, el prudente guardará silencio en ese tiempo, porque es un tiempo malo. Busquen el bien y no el mal. Esto es bien de acuerdo al estándar de Dios, no de acuerdo a cómo siente usted, no de acuerdo a cómo piensa, no de acuerdo a cómo es usted por fuera. Dios quiere el interior del corazón. Sigamos leyendo. Para que puedan vivir, y entonces el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes como lo han hablado. Odien el mal y amen el bien, y establezcan juicio en la puerta. Puede ser que el Señor Dios de los ejércitos será agraciable al remanente de José. Por tanto, el Señor, el Dios de ejércitos, el Maestro, dice esto: Lamentaciones habrán en todas las calles y irán en todas las autopistas, ¡ay! ¡Ay! Y llamarán al labrador a lamentar, y aquellos que son diestros en lamentar, a gemir. Luego continúa hablando acerca de esto aquí. Note lo que dice acerca del día del Señor, y dejaremos eso para trompetas. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta muy solitario. Comenzó como un joven muchacho a los 15 o 16 años. Era el hijo de un sacerdote y era de la ciudad de Anatot. Luego, los hombres de Anatot querían matar a Jeremías, su propia ciudad, por lo que él estaba diciendo en contra de Jerusalén. Veamos lo que Dios dice aquí. Vayamos a Jeremías capítulo 2. Y leamos desde el verso 11. Jeremías capítulo 2, comenzando en el verso 11, dice: ¿Ha cambiado una nación sus dioses, quienes aún no son dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por eso, lo cual no beneficia. Sean espantados, oh cielos, en esto, y estén asustados horriblemente. Sean desolados absolutamente, dice el Señor, porque mi pueblo ha cometido dos males. Es por eso que él dice: búsquenme, vuelvan a Dios. También sé que dentro de las iglesias de Dios, a causa de los pecados de los líderes y los pecados de la gente y la hipocresía, las mentiras que tienen dentro de las iglesias de Dios, por no decir nada de los protestantes y los católicos, usted sentía querer alejarse y rendirse. Pudiera pensar nuevamente, pudiera empezar realmente a preguntarse, ¿cómo me paro rectamente ante Dios? Porque lo que ha hecho, aunque se alejó del mal, ha hecho de esos hombres malos su ídolo en su mente, una excusa para dejar a Dios. No puede hacer eso bajo ninguna circunstancia. Iremos un poco adelante con lo que pasó Jeremías. Dios dijo: no te preocupes por lo que digan, te daré una mente de bronce y ninguna de las palabras de ellos va a herirte. Entonces, muchos, muchos años en sus profecías en contra de ellos, ¿qué hicieron? Justo antes que la ciudad fuera capturada por Nabucodonosor, aquellos que estaban en contra de él lo cogieron y lo tiraron en la alcantarilla, en la porquería, para que muriera en medio del estiércol. Me pregunto lo que pensó cuando estaba allí. Pero Dios lo rescató. Dios envió a un cusita para que tomara algunos trapos para hacer una cuerda y jalarlo. Algunas veces las cosas, aunque Dios promete salvarlo, pueden no ser necesariamente agradables. Pero por lo menos sabe que está recto ante Dios. Sigamos, verso 13. Porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado la fuente de aguas vivas y excavado cisternas para sí mismos, cisternas rotas que no pueden retener agua. Eso es lo que es el protestantismo y el catolicismo. Me pregunto cuánta gente en la iglesia de Dios también se ajusta de esa forma. No lo sabemos, Dios lo sabe. Aquí está lo que Dios siempre hace. La gente, al fallar en buscar a Dios, falla en entender el mal de sus propias obras. ¿Por qué? Porque todo camino es recto en los ojos del hombre. Se justifica, oh, soy recto. Incluso podría preguntar, muy raro es que hubiera un asesino condenado. Solo he escuchado de uno a quien le dieron cadena perpetua, pero él dijo, mejor ejecútenme, porque si me dejan salir, lo hago de nuevo. Pero hay muy pocas personas que en verdad entienden la depravación de la naturaleza humana. Sigamos leyendo, verso 19. Su propio mal los corregirá. En el grado en que dejemos a Dios, en ese grado viene la corrección. Sigamos leyendo. Y sus apostasías los reprobarán. Por tanto, conozcan y vean que es un mal y cosa amarga que han abandonado al Señor su Dios, y que mi temor no está en ustedes, dice el Señor Dios de ejércitos. Esto es lo que Dios dice que pasará. Piense acerca de lo que enfrentamos hoy. Comprendo que mientras va a través y lee el libro de Jeremías, este es duro de leer. Luego, si sigue leyendo el libro de Ezequiel, ese es incluso más duro, ¿cierto? Sí, pare y piense. Todas las cosas que leímos aquí han pasado. Son profecías duales y también son para nosotros hoy en día. Siempre hemos pensado que vivimos en el fin de la era y, ¡yujú!, vamos a estar vivos cuando Jesús regrese y entremos al reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado eso desde que hemos estado en la iglesia? Ahora llevo 60 años en la iglesia. Observo allá afuera y veo todo el mal que está llegando, pero el regreso de Cristo está aún a un largo camino. Muchas cosas tienen que pasar, muchas cosas tienen que desarrollarse. Además, Dios da advertencias. Como ya lo vimos, Él dice, sí, tal cosa, sí, lo otro. Luego él espera para ver lo que la gente hará. Vayamos a Jeremías 4, verso 16. Note la misericordia de Dios. Jeremías capítulo 4, verso 16. Dile a las naciones, he aquí, proclama en contra de Jerusalén, sitiadores van a venir de una tierra distante y colocarán su voz contra las ciudades de Judá, como vigilantes de un campo están contra toda ella alrededor, porque ella se rebeló contra mí, dice el Señor. Tu camino y tus obras han traído estas cosas sobre ti. Este es tu mal. Cuán amargo es. ¿Cómo perfora esto tu corazón? Incluso Jeremías, trayendo esas palabras, dice, sigamos leyendo, verso 19, mis entrañas, me retuerzo en dolor, oh muros de mi corazón está latiendo salvajemente dentro de mí, no puede estar callado, porque has escuchado, oh alma mía, el sonido del cuerno de carnero, la alarma de guerra. Sigamos. Destrucción sobre destrucción es gritada. Y toda la gente decía, no, eso no nos pasará. Sigamos. Porque la tierra entera está asolada. De repente mis tiendas están asoladas, mis cortinas en un momento. ¿Cuánto tiempo veré la bandera de guerra y oiré el sonido del cuerno de carnero? Porque mi pueblo es tonto. No me han conocido, son niños estúpidos y no tienen entendimiento. Son sabios para hacer mal, pero para hacer bien no tienen conocimiento. Increíble, ¿cierto? En medio de toda esta advertencia, quiero que entienda la misericordia de Dios. Vayamos a Jeremías 5, verso 1, dice. Corre de aquí para allá por las calles de Jerusalén y mira ahora y conoce y busca en sus lugares abiertos si puedes encontrar un hombre. Piensa en eso. ¿Puede encontrar uno en Washington, D.C.? ¿Cómo llega el nivel de culpa? Primero llega a aquellos que claman representar a Dios y a Cristo. Todos los problemas vienen a través del púlpito, porque no predican la palabra de Dios. Segundo, los niveles siguientes son todos los oficiales del gobierno, el presidente, el Congreso, la Corte Suprema, todos los gobernadores, las legislaturas, todas las Cortes Supremas de los estados. Luego llega el nivel de condados y ciudades. Mirémoslo de esta forma. ¿A dónde iría usted? ¿Y cómo Dios podría retractarse? Note, Él no dijo, si puedes encontrar 10 o 12 hombres. Él dijo, un hombre. Recuerden, somos parte de algo que comenzó con un hombre, Abraham, ¿cierto? Sí, un hombre. Sigamos leyendo. Un hombre, si hay uno que haga justicia, quien busque la verdad, y yo la perdonaré. Retraeré mi mano y no lo haré. Recuerda el sermón que di acerca de la diferencia que hace un hombre. El sermón titulado 14 cosas para ver en profecía, número 3. Justo antes que Jerusalén fue invadida para el tiempo final, el rey Sedequías envió secretamente a traer a Jeremías. Esto fue después que Jeremías fue sacado del pozo de estiércol. Jeremías entró y estuvo hablando con el rey. El rey quería saber qué iba a pasar. Entonces Jeremías le dijo esto: si te rindes, Abucodonosor, no destruiré la ciudad ni el templo. Pero él rechazó. Él pensó que sabía más, así que quiso escapar en la noche. El ejército de Nabucodonosor lo encontró. ¿Y qué hicieron? Mataron a sus hijos. Así que no más descendientes en el trono. Es por eso que las hijas fueron a Irlanda a sanar la brecha. Luego, Nabucodonosor le sacó los ojos a Sedequías y lo envió a cautividad en Babilonia. ¿Y cuál es el mensaje de la historia? No es una historia, es un hecho real. Y el mensaje es, no puede ir en contra de la palabra de Dios en ningún momento. Un hombre, la perdonaré. Ahora esto llega a la gente. Vea lo que ha estado pasando en la sociedad. No podía creerlo. Un comentario. Estaba listando todo, así que podría tener algunos sándwiches para hoy. Vi en la nevera y como Dolores está fuera de la ciudad, tuve que ir a la tienda. Había pavo allí el primer día de la semana, pero anoche, cuando me di cuenta, eran las 7:15. El ocaso es bien tarde aquí y hoy es el día más largo del año. Así que fui a la tienda a comprar el pavo. Entonces conseguí 2 libras de pavo tajado. La tienda estaba llena de gente comprando cerveza, vino, pasabocas y hablando el uno con el otro, hablando acerca de lo que iban a hacer anoche y lo que iban a hacer en el sábado hoy. Oh, tengamos una fiesta, reunámonos. Pensé para mí, esto es desquiciado. Las filas eran largas y con tan solo un paquete de 2 libras de pavo tajado, me tomó 15 minutos llegar a la caja y era la fila express. Hubieran visto las otras filas. Pensé para mí, ¿nos estamos enloqueciendo? Vea lo que pasa, cómo profanan el sábado. Esto solo empeora. Laura, ¿podría decirnos si tuviéramos un recorrido por las salas de emergencia un viernes en la noche? Allí entran sobredosis de drogas, tiroteos, apuñaladas, accidentes, todo eso un viernes en la noche. Piense lo que pasaría si todos guardaran el sábado. Qué diferente sería. Laura comentó como testigo directa que cuando visitó Israel, allí el sábado es obligatorio. Ella dijo que era maravilloso. Justo aquí, ahora, acabamos de escuchar sirenas allá afuera. ¿Qué está pasando? ¿A dónde van? ¿De quién es la vida en peligro? Todo por no guardar el sábado. Piensen en todas las fiestas, todas las drogas, todo el sexo, todos los deportes, todo el entretenimiento, toda la música, todos los conciertos de rock y trate de salir, vaya a la órbita sobre el país y tan solo vea cómo Dios ve hacia aquí abajo, sobre esa nación, con todas estas cosas llegando mientras la noche del viernes llega. El día santo de Dios, lleno con pecado absoluto, porque rechazan a Dios. Sigamos leyendo, verso 7. ¿Cómo los perdonaré por esto? Sus hijos me han abandonado. ¿Dónde está el mayor incremento en ateísmo y agnosticismo? En la gente joven. Sigamos. Ya han jurado por aquellos que no son dioses. Cuando los había alimentado a la saciedad. ¿Cuántas advertencias tiene de esto? Note Deuteronomio 8. Cuando hayan entrado en la tierra y hayan comido pan sin escasez y estén llenos y vivan en casas buenas y tengan multitud de ganado y su oro y plata sea multiplicada, no me olviden, porque yo soy quien se los dio. Sigamos leyendo. Entonces cometieron adulterio y se juntaron en tropas en una casa de ramera. Eran como sementales vigorosos, bien alimentados en la mañana, cada uno relinchando tras la esposa de su prójimo. Hoy puede agregar, todos los pedófilos con lujuria por niños jóvenes. Dios dice, leamos verso 9. ¿No debería castigar por estas cosas? Dice el Señor. ¿Y no será vengada mi alma sobre una nación tal como esta? Sube sobre sus muros y destruye, pero no del todo. Quita sus ramas, porque no son del Señor. Porque la casa de Israel y la casa de Judá se han comportado muy engañosamente contra mí, dice el Señor. Puede leer todo aquí. Jeremías 6 habla acerca de la codicia. ¿Es la gente codiciosa? Sí. Si quiere ver algunas cosas muy interesantes sobre la codicia, estuve viéndolo el otro día en Codicia Americana. Estaba un hombre quien vivió una mentira tomando la plata de otra gente. Él estafó cerca de 60 millones de dólares en inversiones en una pirámide. Él destruyó y arruinó la vida de mucha gente. Cuando finalmente fue atrapado y cuando fue juzgado y sentenciado, el juez le dio 105 años. Pero ¿cómo va a pagar eso lo que él hizo? Todos son dados a la codicia. La próxima vez que vaya y eche gasolina, vea toda la venta de tiquetes de lotería. Eso es codicia. Está tomando el dinero de otros. Así era, y esto es lo que hacemos hoy en día. Incluso lo hacemos hoy en día. Vea lo que era el templo de Dios, y siempre lo hacen donde está el nombre de Dios. Pare y piense por tan solo un minuto. ¿Dónde estuvo Judas al comienzo de la Pascua? Estuvo justo allí, poseído por Satanás, con los otros 11 apóstoles y Jesús. Satanás le gusta entrar y tomar el control. Lo mismo aquí. Usted pensaría que si tuviera el templo de Dios, tan hermoso como era, todo el sacerdocio, todas las cosas que estaban allí, y supiera dónde están los hijos de Israel, supiera dónde están los descendientes de Abraham, y supiera que tuvieron todas esas cosas a causa de las bendiciones de Dios. Entonces veamos lo que hicieron, y nuevamente veremos un llamado al arrepentimiento. Pasemos a Jeremías 7, verso 1, dice: La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: Sé que he ido a esto muchas veces, pero lo que Dios dice sobre los profetas que son enviados, Él los envió una y otra vez. Leamos. Párate en la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: Oiga la palabra del Señor, toda Judá, quienes entran en estas puertas a orar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Modifiquen sus caminos, arrepiéntanse, y sus hechos, y yo les haré vivir en este lugar. Ustedes son mi pueblo. No quiero enviarlos afuera a morir, no quiero enviarlos a cautividad, no quiero que sufran sus hijos, no quiero que sus esposas sean violadas, no quiero que sus hombres sean asesinados, sino que vuelvan a mí. Les he dado vida, les he dado todas estas cosas. Sigamos, verso 4. No confíen en palabras mentirosas diciendo: El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor son estos. Recuerde, eso es lo que hicieron. ¿Cuál era la condición del templo en aquel punto? Aún no se habían recuperado plenamente, aunque ya iban a un buen grado, de todos los pecados de Manasés. Piensa en 55 años de una nación con Dios tan solo retirándose y alejándose de ellos. ¡Wow! Lea lo que pasó con Manasés. Todo mal, todo ocultismo, el sacrificio de niños, los ídolos en el patio del templo de Dios. Sigamos, verso 5. Nuevamente él suplica, leamos. Porque si ustedes corrigen sus caminos, no de labios para afuera, leamos, y sus hechos, si ejecutan completamente juicio entre un hombre y su prójimo, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no derraman sangre inocente en este lugar. ¿Qué era la sangre inocente que derramaban? Era la ofrenda de sus hijos a Baal. Sigamos. Ni caminan tras otros dioses para su mal. Entonces yo los haré habitar en este lugar, en la tierra que di a sus padres por siempre y para siempre. Pruebe esto en cualquier lugar. Me pregunto, ¿cómo sería esto en Nueva York? ¿Cómo sería esto enfrente de la Casa Blanca? ¿Cómo sería esto en la Basílica de San Pedro? Sigamos, verso 8. He aquí, ustedes confían en palabras mentirosas que no pueden beneficiar. Robarán, asesinarán y cometerán adulterio, y jurarán falsamente, y quemarán incienso a Baal, y caminarán tras otros dioses a quienes no conocen. Debe ver la serie, La venidera religión única mundial, que tenemos en iglesia en casa. Lo dejará estupefacto. Porque hablé acerca de esas mismas cosas que están pasando hoy. Verá, bien intencionados, de buen corazón, oh, somos tan liberales, Tengamos todas las religiones para que se lleven bien la una con la otra. Incluso en el Vaticano están permitiendo cantos y oraciones musulmanas, y también lo están haciendo en las iglesias protestantes, porque somos de mente abierta. Sigamos leyendo, verso 10. Y luego vendrán y se pararán delante de mí en esta casa, la cual es llamada por mi nombre, y dirán, ¿somos libres de hacer todas estas abominaciones? Oh, por gracia no pecamos, podemos hacer estas cosas. Sigamos leyendo. Ha llegado a ser esta casa, la cual es llamada por mi nombre, una guarida de ladrones a sus ojos. Ni siquiera lo ve. Leamos. He aquí, incluso yo lo he visto, dice el Señor. Él dice, quiero enseñarles una lección. Vayan a Silo, donde puse primero el tabernáculo y vean lo que ha pasado a eso, a causa de los pecados de la gente y los pecados del sacerdocio, desechado de la faz de la tierra. Luego habla acerca de cómo él lo sacó de Egipto. Habla acerca de hacer tortas para la reina del cielo. Lea todo el libro de Jeremías. Cuando el remanente estuvo aún allí, en Jerusalén, después de la cautividad, Jeremías les dijo a los judíos que si dejan de hacer tortas a la reina del cielo, derramando ofrendas de bebida a ella e incienso a ella, los bendeciré en la tierra. No vayan a Egipto. ¿Y qué le dijeron a Jeremías? Mientes, mientes. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a Egipto. No creo que los egipcios supieran lo que iba a pasar, porque Dios dice, si van a Egipto, voy a bajar y voy a ir tras de ustedes y voy a tomar Egipto. Luego, después de eso, él dijo, leamos verso 23. Pero esto les ordené diciendo, obedezcan mi voz. Hagamos todo esto si podemos. Veamos las palabras de Jesucristo, veamos las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento y entendamos que éstas suman a la voz de Dios, porque toda escritura es respirada por Dios. Sigamos leyendo. Y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y caminen en todos los caminos que les he ordenado, de modo que pueda irles bien. Eso es lo que Dios quiere. Incluso con todos los pecados que ocurren, él dijo, todavía lo haré, pero ustedes no, endurecieron sus corazones. Después él dijo que ellos hicieron peor que sus padres en Egipto. Leamos verso 27. Así les hablarás todas estas palabras, pero ellos no te escucharán. Tú también los llamarás, pero no responderán. Pero les dirás, esta es una nación la cual no obedece la voz del Señor su Dios, ni recibe corrección. Verdad ha muerto y es cortada de sus bocas. Veamos lo que ellos han hecho. Verso 30. Porque los hijos de Judá han hecho mal en mi vista, dice el Señor. Han colocado sus abominaciones en la casa, la cual es llamada por mi nombre, para contaminarla. Han construido los lugares altos de Tophet, el cual está en el valle de hijo de Hinnom, para quemar sus hijos y sus hijas en el fuego. La gente tan ignorante y demente por sus propios caminos y endurecidos en sus corazones por sus propios pecados, que deseosamente traerían sus hijos pequeños a Moloch, quien era un ídolo que tenía grandes brazos, que los sacerdotes retraerían para el sacrificio del niño y lo dejarían caer en el fuego saliente de su barriga. Eso es lo que hacían. Sigamos leyendo. El cual yo no les ordené, ni siquiera esto vino a mi mente. ¿Cómo cree usted que Dios nos mira aquí en Estados Unidos? No sé cómo es en el Reino Unido o Europa, pero creo que si los une juntamente, los descendientes de Israel hoy en día, todas las 12 tribus, probablemente han ejecutado a 100 millones de niños en el vientre de sus madres desde la llegada del así llamado aborto legal. ¿Y cómo cree que Dios ve eso? Entonces, estas cosas necesitan ser habladas. La gente necesita ser advertida. Necesitamos entender, como iglesias de Dios, tenemos una responsabilidad de alimentar el rebaño, advertir a la gente, y también de predicar el Evangelio y advertirles de las cosas que van a venir. Con seguridad vendrán. Como he dicho muchas, muchas veces, espero que todas las iglesias de Dios llegaran y obedecieran la voz de Dios, y que ellos, donde sea que estén, prediquen el Evangelio. No tan solo un reunirse en un grupo, sino que hayan cientos, miles de aquellos quienes creen, llaman a Dios y estén allá afuera predicando la advertencia. Así esto saldría. Veremos un poco más de algunas de las olas del juicio de Dios, porque estarán llegando.